El director de trabajo tiene que sudar la gota gorda, no es changa. Entre sonrisas, Julio Baraíbar pronunció esa frase el jueves pasado, cuando Luis Romero, uno de esos dirigentes sindicales considerados históricos, asumió al frente de la Dirección Nacional de Trabajo, la DINATRA. El nombre de Romero está ligado desde siempre a FUNSA, donde comenzó a trabajar a fines de los años 50 y en cuyo gremio fue un referente ineludible hasta que la firma quebró. Después, desde 2003, con la recuperación de la fábrica impulsada por el personal, Romero siguió siendo protagonista, pero ya en un rol empresarial, como asesor de la cooperativa. Ahora, a los 71 años, Romero da un paso más y se anima a probarse en el tercer lugar de las relaciones laborales, el que le faltaba, porque asume un cargo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde la semana pasada es el nuevo director nacional de trabajo, sustituyendo a Baraíbar, y debuta en un momento muy particular, porque es cuando comienzan los reclamos de los funcionarios públicos por el presupuesto y al mismo tiempo se negocia en una nueva ronda de los consejos de salario. ¿Por qué aceptó esta responsabilidad? ¿Cuáles son sus prioridades? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Luis Romero, buen día. Gracias
buen
por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Placer es mío.
Usted fue dirigente sindical durante casi toda su vida, ¿no?
Sí, sí.
Hasta fines de los 90, mediados de los 90. ¿Cuándo fue que cerró FUNSA?
FUNSA cerró en el 2002.
Por eso.
El 2002.
Entonces, allí hubo un impasse y luego a partir del 2003, 2005 se convirtió en empresario, en esta cooperativa que impulsó la recuperación de FUNSA.
Sí, más que en empresario, en aquel grupo de gente que intentó demostrar alguna cosa distinta en este país, ¿verdad? Y era que no siempre podíamos quedarnos quietos frente a los cierres de las empresas. Y como nosotros, la organización sindical tenía una historia, tenía muchos referentes, había sido parte muy importante de este país en la fundación de la central, la CNT, y también lo ha sido el PIT y luego el PIC-CNT. Entonces teníamos que mostrar algo que siempre dijimos, que teníamos capacidad, que ser una empresa importante en el país, para el país, emblemática, que podía ser rentable, que era viable, rentable. Sí, logramos recomponer algunas cosas que nosotros siempre como organización sindical pensamos. Y bueno, y lo peor de todo, yo creo que lo peor de todo que me ha pasado en la vida es convencer a muchos compañeros de que podíamos hacer eso.
Uh-huh. O sea que usted se resiste a catalogarse a sí mismo como empresario.
No, simplemente lo que sí me parece que lo mejor es que nosotros estamos administrando una empresa, no ahora, ¿no? Porque ahora en otro rol, pero sí, siempre ayudando. Pero digo, y tratando de capacitar a todos los compañeros y que se capaciten para cumplir ese rol importante de administrador de una industria en este país. Y no importa si uno es empresario o no es empresario, porque no es una cuestión de tenerle miedo a los nombres, ¿verdad? Sino lo bien que hace esa tarea y lo importante que es mantener esa tarea como expectativa para el trabajo de la gente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que saber, hay que actuar como un empresario. Hay que actuar como administrador de esos bienes, hay que hablar de mercados, hay que hablar de materia prima, hay que hablar de salarios y hay que pagar las quincenas y los meses como se deben pagar, etcétera. Hay que cumplir con las cuestiones de seguridad laboral, todas esas cosas que uno tiene que, si no las sabe, las tiene que aprender rápidamente.
¿Cambia la cabeza del trabajador?
Cambia o se abre realmente, ¿verdad? Para vivir en un mundo donde nosotros siempre tenemos una particularidad. Dijimos siempre los problemas son de aquel y de aquel otro, del gobierno o del empresario, y nosotros tuvimos un papel de clase, de resistencia, contestatario, todo eso, pero eso no basta para mantener una industria abierta, y se demostró. Y entonces optamos por ese camino y había que convencer a la gente que era viable todo esto, y después había que convencer al gobierno del doctor Jorge Valle, y había que convencer al ministro de Industria, que era José Villar, y había que convencer a los distintos ministros, y todos sabiendo que ideológicamente éramos distintos, pensamos diferente. Pero bueno, la seriedad del proyecto estaba en eso, en convencer a los demás, y para eso tuvimos dos asesores muy importantes, que paralelamente después son importantes dentro del Poder Ejecutivo, hoy este gobierno y en el anterior, que fue Miguel Bresner, del LATU, hoy presidente del LATU, y Juan Manuel Rodríguez, entre otros, que nos dieron una mano muy grande, porque también supimos de que hay otra gente que sabe tanto más que nosotros muchas cosas.
En dos palabras, porque este no es el tema de la charla esta mañana, pero ¿cómo viene resultando la experiencia de FUNSA en esta nueva etapa?
Bien, bien, con la dificultad del caso, es una industria muy grande, hay que ver que toda la materia prima viene del exterior, prácticamente el 95%, los precios, como en broma, el petróleo hacia arriba, hacia abajo, cambian permanentemente, las compras, antes se daba, un comprador venía a FUNSA y entregaba el 30% por adelantado la compra, y al salir de la planta los neumáticos pagaba el otro 70%, ahora tienen que entregar el 100%. Entonces ahí hay una doble compromiso, que es cumplir con esa gente que le compra a uno, cumplir los compromisos en el tiempo real, porque lo que pasa a la materia prima cambia permanentemente el precio, y entonces para mantenerlo hay que adelantar ese dinero. Así está trabajando la industria del neumático en todos lados, por eso hay dificultades, ¿verdad? Uruguay es un país muy dependiente en ese sentido, pero bueno.
Todavía no lograron ocupar a los 300 y algo sí. De ex empleados de FUNSA, que era el plan original.
Todavía no, pero estamos así, andamos cerquita a veces y a veces nos alejamos un poco, volvemos a estar cerca, pero yo creo que esto se va a resolver muy rápidamente, en la medida que vengan los nuevos los nuevos equipamientos, que sigamos ampliando los mercados, como es el de Brasil y como es el de Venezuela, y agrandando el mercado interno, mucho más de lo que lo tenemos hoy. Y además dedicando a algunas cosas especiales, como son los neumáticos del ejército y todas esas cosas que uno tiene que ampliar, eso sobre bases muy seguras.
Yo hablaba de su evolución de dirigente sindical a cooperativista barra empresario. Pero usted pasó por otra evolución también, porque dentro del movimiento sindical usted tradicionalmente militó en tendencias anarquistas más duras, sí, sí. Vinculadas al PVP, al Partido por la Victoria del Pueblo.
Sí. La ROE, la tendencia, todo
el grupo. Resistencia obrero estudiantil.
Efectivamente.
Sin embargo, casi al mismo tiempo que se revivía FUNSA, usted se incorporaba al Partido Socialista. ¿Cómo se explica esa otra etapa de cambios?
No, lo que pasa es que hay un problema que tuvo como referencia el año 92. Conflicto muy duro que hubo en FUNSA y todo lo demás. Lo que, no queriendo discutir con compañeros a los que aprecio, sigo hoy queriendo mucho, y en realidad sí, me siento como un integrante del PP también. No he cambiado muchas cosas, pero preferí ir hacia otro lado donde quizás lo que uno pensaba tenía más amplio espectro de comprensión, ¿verdad? Pero no hubo ni líos, ni problemas, ni salimos resentidos, no. Hasta hoy nos tratamos bien, seguimos siendo compañeros, y trato de mantener aquello que fue parte de toda la vida, ¿no? Sí, valores que me enseñaron mucho la vida y que son, los tengo como referencia a compañeros como Duarte, Gerardo, Gatti, el Perro Pérez, Miguel Gromás, Delía, Félix Díaz, compañeros de varios lugares que enseñaron mucho, ¿no? Yo no pierdo las referencias, no me gusta perder mis referencias.
Pero mi pregunta es, un cambio como el que usted resolvió a nivel político no puede tener como motivo solamente diferencias en el manejo de un conflicto. No. Hay también cuestiones ideológicas
son
de por
ideas,
medio.
Son ideas. Son
¿Usted
ideas
se ha también. Moderado?
No. Mucha gente me pregunta si yo voy a ser el mismo de siempre en cada lugar como tenga que actuar, y voy a actuar de la forma que tengo que actuar de acuerdo a las circunstancias en que me encuentre, y si tengo que tener cierta flexibilidad, amplitud la voy a tener, porque el problema para mí no es Romero, ni es el Partido Socialista, ni es el PP, es la gente que hay detrás de todo eso y es la gente que hay una fábrica trabajando, y es la gente que tiene conflictos, y es la gente que precisa soluciones. Cuando uno se fija ese horizonte, me parece que ahí abrimos la cabeza, porque si no trabajamos para la imagen de cada uno, ¿no? Y entonces yo, para mí es la gente, y cuando me fallan respaldando a la gente, ahí a mí me duele mucho.
¿De qué manera le llegó el ofrecimiento para ser director nacional de trabajo?
Tuvimos una conversación en casa con un compañero al que quiero mucho, como Lalo.
Lalo es Eduardo Fernández, secretario general del Partido Socialista.
Con el cual nos conocemos hace mucho, mucho tiempo.
Porque Fernández a su vez había recibido la solicitud de un nombre de parte del presidente José Mujica.
Sí, es así, es así. Y, bueno,
y Fernández se le dio pensó
por,
en ustedes.
Se le dio por pensar en mí. Un amigo bárbaro, me quieren pila, y bueno, le dio por pensar en eso. Y yo, me agarró, estaba pensando otras cosas, y le dije sí.
¿Aceptó enseguida?
Sí, y por una cuestión muy muy sencilla. Yo no pienso en los títulos. Yo no pienso en ningún título, ni en ningún, en una cosita que tenga un galón o algo. Pienso en el trabajo. Y a mí, me moriré pensando en los desafíos que me queden. Que no pueda cumplir. Me gustan los desafíos. Los desafíos, las difíciles, porque me parece que ahí uno puede ayudar en mucho a la sociedad en su conjunto, a los que le tienen confianza, a los trabajadores, digamos, a la sociedad toda.
¿Pero va a seguir vinculado a FUNSA?
Y a veces voy de más. Cuando me deja un espacito de espacio, yo quiero aclarar que ni cobro ni nada por el estilo de FUNSA, voy porque es mi proyecto, es el proyecto de vida.
Hoy es asesor, digamos.
Asesor, sí, pero FUNSA es mi casa.
Bueno, su hijo
es el presidente de la cooperativa,
Enrique,
pero si
es
no
uno
estuviera
de los principales en la cooperativa.
Si no estuviera mi hijo sería lo mismo. Sería lo mismo, no cambio, porque ahí estoy desde el final del 18 años, comienzo el 19. Entonces he vivido toda la vida que se ha vivido en FUNSA, que es una historia maravillosa esa fábrica. Bueno, me voy a ir con ella también. Y entonces todo lo que pueda ayudar ahora lo voy a hacer. No vinculo a FUNSA en ninguna cosa que pueda perjudicar la función del Ministerio de Trabajo. Absolutamente nada. Pero sí sé que puedo ayudar a facilitar caminos. Sin tener que recurrir para eso al Ministerio de Trabajo, repito. Sino porque uno en la historia ha hecho muchos amigos, muchos conocidos, industriales, empresarios, gente vinculada a la política partidaria de otros países, y eso lo pienso usar para FUNSA, sin vincular con eso al Ministerio de Trabajo.
Las cámaras empresariales entienden que en lo que va de estos gobiernos del Frente Amplio se ha inclinado la balanza de las relaciones laborales hacia el lado de los sindicatos. Me gustaría hablar con usted, Romero, a propósito de este punto, porque forma parte del marco en el que usted asume como director nacional de trabajo. Enseguida venimos con ese punto.
Presenta Banco Comercial para su línea de préstamos, sí.
Continuamos en diálogo con Luis Romero, ex dirigente sindical de FUNSA, la fábrica a la que ingresó a trabajar con 18 años. Hoy es asesor de la cooperativa de obreros y obreras de FUNSA, que viene protagonizando el relanzamiento de esa marca. Integra el Partido Socialista, pero antes, durante buena parte de su vida, fue anarquista y perteneció al Partido por la Victoria del Pueblo, por ejemplo. Estuvo preso en la dictadura durante 5 años y otros 5 exiliado en Brasil. Tiene 71 años. Estamos consultándolo a propósito de su nueva responsabilidad, director nacional de trabajo. Y yo decía, Romero, las gremiales empresariales entienden que desde que asumió Tabaré Vázquez, hace 5 años, el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, han inclinado la balanza de las relaciones laborales hacia el lado de los sindicatos. Casualmente, además, el primer director nacional de trabajo fue un ex sindicalista, Julio Baráibar, y ahora, cuando se lo nombra a usted, se vuelve a optar por un ex sindicalista. ¿Cómo hará para manejarse con esa sensación que está instalada en uno de los dos lados del mostrador?
Tratando de actuar lo más con la lógica mayor posible, y respondiendo por lo que hay que responder, para un lado o para otro. Yo ya hemos trabajado con muchos empresarios e industriales en este país, con las cámaras empresariales en el tema Mercosur. Es decir, entonces para mí no es difícil, para mí no es difícil, porque empezando puedo discrepar con mucha gente, pero no es una cuestión de faltas de confianza, son la metodología, los procedimientos a veces, y el no cumplimiento de cosas que están escritas. Eso es lo que a mí más me preocupa. Después yo creo que con el trabajo de cada uno y con los resultados que se van teniendo se van disipando las desconfianzas. No hay otra. Yo nunca fui desconfiado y siempre acudimos al Ministerio de Trabajo y tenemos una historia en ese Ministerio de Trabajo, porque siempre funcionamos respetando desde el primer funcionario, el de bajo escalafón, al último.
Pero desde los sindicatos, ¿cuántas veces se ha acusado, ¿verdad?, a los ministerios de trabajo de gobierno de los partidos tradicionales de estar del lado de las empresas?
Está bien, sí. Yo estoy diciendo que aquí hay gente que dice, otro sindicalista. Sin embargo, en esos tiempos hubo muchas soluciones y muchos acuerdos, ¿verdad? En la avenida Fernández Feingold, Carbone, muchos ministros de trabajo que fueron con los cuales se pudo trabajar muy bien. Y hay que decirlo, además. Nosotros nunca pateamos, era por los resultados las cosas, y no porque fuera un abogado, un técnico, un ingeniero, no era el tema.
Usted lo que pide es que a usted en particular, claro, se lo juzgue por los resultados.
Y es que en este mundo no podemos juzgar por las cosas que al final terminan siendo la realidad en la práctica.
El día que asumió, en el discurso que usted realizó, hizo un llamado a empresarios y trabajadores a dialogar antes de tomar decisiones que deriven en situaciones de conflicto. ¿Cómo hará para manejarse en particular con algunos gremios que se han mostrado muy duros últimamente? Pienso, por ejemplo, en el caso de Conaprole.
Nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Yo puedo decir que venimos trabajando del comienzo de este conflicto, vamos a referirme a Conaprole, mucho con el ministro y con los asesores, y planificando una estrategia que nos dé un resultado importante, no para solucionar el problema de una persona, sino para la vida de Conaprole y su trabajar como industria en sí, que beneficie a este país. Esa es la estrategia. Y yo creo que en algún momento se van a hacer los resultados que estamos teniendo con esas actuaciones, ¿no?
Pero yo no le preguntaba por la solución para el problema que ya está planteado en Conaprole. Le preguntaba más en general a propósito de actitudes de determinados gremios.
Y las vamos a enfrentar como hay que enfrentarlas. Yo lo que aclaro bien, quiero aclarar una cosa que se lo he dicho,
por ejemplo, a todos los funcionarios. A propósito de ese sindicato, tanto Conaprole como las cámaras empresariales entienden que ese es un gremio que pretende cogestionar la cooperativa, pero además cuestionan el tipo de medidas que han resuelto llevar a la práctica, medidas que han hackeado exportaciones y que han puesto incluso en riesgo mercados que se habían obtenido.
Yo creo que lo que pasa con Conaprole es un problema de todos, de la historia propia con Conaprole, de un lado y de otro. Entonces yo cuando miro con Conaprole a veces me acuerdo de la historia de La Honda, la historia de Funza, ¿verdad? Cuando todo venía por historia, por tradición, lo hacemos así porque así se hizo toda la vida, y entonces cuando vienen los cambios, las reestructuras, es cuando vienen los problemas, porque en cierto momento hay industrias en este país que eran, reinaban solas. Hoy el mundo, lo que dijimos, hablamos hace un rato, el mundo del mercado, el mundo de la competitividad, de la eficiencia y todo lo demás, hace que aparezca, y de las inversiones, hace que aparezcan otras cosas, otras empresas. Ahora hay que corregir situaciones. Hay que ser más eficiente, hay que ser más, producir más, con mayor productividad. Hay que abaratar costos para poder ser competitivo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Ahora, cuando nos hemos acostumbrado a trabajar de una forma donde, dale que va bien, todos, de arriba abajo, a derecha izquierda. Eso, entonces, ahora hay que corregir un montón de situaciones, y uno de los que tiene que ayudar a corregir es el Ministerio de Trabajo. Pero no solamente el Ministerio de Trabajo. Aquí me parece que hay muchos involucrados en esto, ¿verdad? Los pequeños productores que a veces se sienten perjudicados, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, los trabajadores y los empresarios, todos, los distribuidores. Es decir, aquí hay que sentarse a hablar, y hablar en serio. Hacer las cosas, y a alguien no le van a gustar, tengo la impresión de que no le van a gustar. Bueno, pero si, a ver, ¿cuál es el beneficiado mayor? La sociedad de este país, el conjunto de este país, las mayorías. Alguien va a tener que resolver ese tema.
Otra objeción desde el lado empresarial dice que desde que el Frente Amplio llegó al gobierno se ha sido muy tolerante con las ocupaciones, y toman como punto de partida el año 2005, cuando el Poder Ejecutivo encabezado por Tabaré Vázquez emitió el decreto 145, por medio del cual se derogaron normas, decretos, que permitían al Ministerio del Interior desalojar las empresas que fueran ocupadas por los trabajadores. ¿Qué responde usted ahora que le toca asumir esta responsabilidad de este cargo?
Bueno, yo creo que problemas de este tipo va a haber siempre. Los hubo, y yo me acuerdo cuando el primer gobierno democrático del doctor Sanguinetti explotaron las reivindicaciones porque los sindicatos encontraron, tenían cierta libertad que no la tuvieron antes. Y entonces también fue una preocupación para el PCNT que las cosas empezaran por lo mayor y no por lo menor. Es decir, empezando las medidas más graves al comienzo y no al final de todo un proceso que debe darse. Yo no sé si al final de todo el proceso de negociación va a haber ocupación o no. Yo creo que la negociación lleva a evitar todo ese tipo de medidas. Y entonces, habrá que negociar fuerte y sólidamente.
Pero acá hay dos elementos jugando, ¿no? Uno, la falta de marco legal que ha quedado después de esa decisión que se tomó en el gobierno anterior. Dos, la tendencia de muchos sindicatos a ir a la ocupación casi que como primera medida, ¿no?
Eso es lo que estoy diciendo ahora. Creo que hay que revertir toda esa situación. Y revertirla para tener, no tener que llegar a ninguna de esas medidas. Uh-huh. Yo creo que ese es el objetivo.
¿Sí?
Ni a la huelga, ni a la ocupación, ni a la huelga de hambre, que son medidas tan graves, que afecta al conjunto de la sociedad. No afecta solamente a la industria que lo haga o el sindicato que lo haga, afecta al conjunto de la sociedad. Pone a la sociedad una rispidez que no es buena, ¿verdad? Porque esos conflictos empiezan a extenderse por todos lados, ¿verdad? Y entra la solidaridad de los trabajadores, la solidaridad empresarial, y entonces empezamos a enfrentar. Eso es lo que hay que tratar de evitar, y yo creo que para evitarlo hay que jugar sólidamente el Ministerio de Trabajo y todo aquello que tenga una responsabilidad en ese lío. O en esos líos.
Algunas cámaras empresariales se presentaron ante la OIT y obtuvieron un fallo del Comité de Libertad Sindical que dice que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. A usted como director de trabajo, ¿qué le dice ese mandato, esa recomendación?
Está bien, es una recomendación que no es vinculante.
No es vinculante, no.
Tendremos que hablar sobre ella, pero no voy a ser el portavoz de la voz del Ejecutivo de este país, que fue el que recibió, porque no la recibe solo el Ministerio de Trabajo, la recibe el Poder Ejecutivo. Exacto. En su conjunto. Tendremos que hablarlo, y yo voy a dar mi opinión en ese momento, de acuerdo a lo que yo pienso y lo que pensaba como trabajador, para una idea de los temas, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con el tema de la libertad de trabajador a ir a trabajar. Puedo estar en desacuerdo de que el patrón pueda estar allí cuando uno está ocupando un lugar de trabajo, hay que dejarlo entrar a las oficinas, etcétera. Todas esas cosas. Digo, tendremos que convivir con todo eso. Ahora, también, cuando tenemos que ver cuando hay trabajadores que ejercen un derecho que está en la OIT y en la constitución de este país, de una huelga y todo lo demás, cuando salen con las soluciones, ¿a quién alcanzan las soluciones? ¿Verdad? Porque
está queriendo decir que
el que no hizo la huelga, el que no hizo la ocupación,
un conflicto donde hubo una huelga, una ocupación,
el beneficio es para todos,
determinados beneficios que también comparten aquellos
todos,
que no
participaron, todos, absolutamente todos, y yo creo que eso no es correcto. Digo, no es correcto, yo si fuera trabajador que no estoy afiliado a un sindicato, renuncio a todo eso, a esos beneficios, por una cuestión de ética, ¿verdad? Si no quiero un sindicato y no estoy afiliado, no puedo usufructuar los beneficios que consigue un sindicato. Y sobre eso nunca se habló.
Está bien, es cierto, es otra parte del mismo debate. ¿Y veremos, entonces cómo se hace ahora para compatibilizar todos estos elementos?
Veremos. Brasil tiene una solución sobre ese problema también. Brasil tiene una solución a ese problema cuando se hacen convenios y hay gente que no es afiliada a sus organizaciones sindicales. Bueno, capaz que tanto que copiamos mal por otro lado, copiemos algunas cosas en otros países que benefician para esta solución de este tipo de problemas. Porque nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer, ¿verdad? Ni hacer lo que no puede hacer. Entonces, no es fácil. Lo que pasa es que a veces, y yo agradezco esta invitación y sé cómo pregunta usted, pero digo, porque a veces no hablamos estas cosas, porque a mí no, me gusta quedar bien con quien tengo que quedar bien, ejerciendo un trabajo que tiene partes muy bravas, pero hay que hacerlo. Ahora, hay que decir las verdades permanentemente, ¿no? Porque si no, yo no le genero una expectativa a trabajadores por haber sido un trabajador, pero tampoco se la genero a los empresarios. Pero cuando acordemos, va a haber que cumplir con el acuerdo, sí o sí, de cualquiera de las partes, porque lo que no podemos hacer tampoco nadie es hacer acuerdos que cuestan mucho dinero a la sociedad, discutiendo y trabajando y poniendo técnicos al servicio de esos acuerdos para cumplirlo cuando cada uno se le antoja. Esa es también la otra parte que hay que ver. Y entonces tiene obligaciones las cámaras empresariales, el PCNT y las organizaciones que lo firman, y todos.
Usted está allí enumerando algunas de las diferencias, de las críticas que tiene para formularle a las cámaras empresariales en
Uruguay. A todos. A las cámaras empresariales, cuando actúan bien, hay que decirles que actúan bien. Cuando el gobierno actúa bien, actúa bien. Pues yo creo que uno no puede ser un negado de reconocer lo que está bien hecho en este país.
¿Cómo se lleva usted con las gremiales con las que ahora va a tener que dialogar en un lado del mostrador?
Con los muchos que conozco, muy bien. Con los muchos que... Hay gente que no me conoce, no tiene por qué conocerme, ni simpatizar conmigo. El respeto y la buena educación me parece va por otro lado, ¿verdad? Y uno sabe lo que tiene atrás, los empresarios saben lo que tiene atrás, y los sindicalistas también. Entonces, en base a eso que hay detrás de cada uno, es que tenemos que tener, digamos, la suficiente... A ver, tratarnos de la mejor forma posible para no romper esos diálogos que conducen a que otra gente reciba beneficio y el propio país. Y el empresario, a mí, empresas que no son rentables, empresas que no funcionan, trabajadores que no trabajan y están en el seguro de paro, etcétera, es un problema es para todo el país. Eso es una mala señal.
Y muchas veces es un costo para el país.
Es un costo, porque lo que paga el seguro de paro, paga la sociedad. Entonces, muchas veces es la salvación de un empresario. Muchas veces. Y si puede ser para mejorar cosas y todo lo demás, hay que usar las herramientas que tengamos de la mejor forma que podamos. Yo creo que hay que sacarnos el... Yo no me preocupa que ir a la barra. Me preocupa, pues sé que estoy haciendo las cosas que me dice que tengo que hacer. Yo sé que tengo que hacer. Y entonces mucha gente le preocupa el qué dirán, el subjetivismo, los anónimos. Digo, si no nos ponemos una caparazón para trabajar por la gente frente a esas cosas que destruyen, siempre va a ser muy difícil tener estas responsabilidades, ¿no?
Romero, en su futuro como director nacional de trabajo, bueno, y en el del Ministerio de Trabajo, hay por delante la revisión de dos leyes, por lo menos dos leyes. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la ley 18.572 de abreviación de los procesos laborales. En realidad es la primera de las sentencias que se esperan, porque hay una avalancha de reclamos del mismo tipo que se han formulado y que tienen de algún modo paralizada a la justicia laboral. Por otro lado, la ley de negociación colectiva también debe rediscutirse por lo que hace un rato yo mencionaba, ese informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT, a pedido de cámaras empresariales uruguayas, que le sugiere al gobierno que profundice el diálogo con sindicatos y empresarios a efectos de mejorar esa ley, y agrega además una serie de recomendaciones que van bastante cerca de los planteos justamente del sector patronal. ¿Cómo piensa manejarse usted ante esos dos escenarios de leyes en debate, de leyes que ya existen y que ahora hay que reformar?
Bueno, nosotros lo que a mí me queda por hacer es decir, es trabajar en conjunto, pero primero que nada, veamos cuál es la reacción del Poder Ejecutivo frente a esto y cuáles son las indicaciones del Poder Ejecutivo y el conjunto del Parlamento, que también tiene que ver con esto, al Ministro de Trabajo, y ahí haremos un trabajo de conjunto hasta que ellos no estén pronunciados, ¿verdad? Hasta que no se vea cuál estrategia se va a seguir. Yo digo que uno tiene que esperar para después decir, bueno, esta es la estrategia, aquí seguiremos, estaremos firmes aquí, y esto no lo sacaremos, o esto lo corregiremos, o habrá una ley. No sé cuál va a ser el camino que se va a tomar. No sé, porque no me lo tienen por qué decir a mí, sino que este es un estudio del Poder Ejecutivo sobre cosas que son muy importantes a la vida del país y a la vida laboral. Y lo otro que usted me decía era de el tema del segundo tema.
Bueno, la ley de negociación colectiva.
Nosotros se van a revisar, pero vamos a sacarlo primero. No va a estar en el ámbito de la discusión de los acuerdos colectivos con los públicos, ni en el de las consejos salarios.
¿Por qué? ¿Cómo es esta precisión? A ver.
Porque, claro, no la vamos a discutir, va a haber un ámbito especial para discutir eso.
Ajá.
No vamos a discutirla en el medio de los consejos salarios, donde hay...
Los cambios a la ley de negociación colectiva...
Se discutirán en otro ámbito que van será acordado. Van por otro lado, y creo que en eso va a haber acuerdo del Consejo Superior de Salarios Empresariales. Ahí tenemos ya un preacuerdo de algunas cosas. Porque me parece que no es bueno mezclar todos los temas. Más cuando a veces en un consejo salario no se discute solamente el salario, sino enorme cantidad de situaciones que viven los trabajadores o los empresarios, y entonces es mejor ir llevando las cosas por caminos diferentes para que no se entreveren y termine siendo una mezcolanza mala para todos.
Para terminar, yo le he ido planteando algunas objeciones, suspicacias que vienen del lado empresarial, pero este gobierno, el del presidente José Mujica, se enfrentó hace muy pocas semanas a un paro general resuelto por el PIT-CNT, algo que no había ocurrido hace 5 años en el gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Cómo observa usted las demandas que han estado detrás de una medida de ese tipo?
Bueno, yo tengo que respetar primero que nada las decisiones de Economía, ¿verdad? El Ministerio de Economía, OPP, la Oficina de Planeamiento de Civil, da también, tiene una estrategia marcada. Vamos a tratar de ver de qué forma, discutiendo el Ministerio de Trabajo con todos ellos, podemos ver hasta dónde se puede llegar en esta negociación y todo lo demás.
Pero ¿cómo le resulta el hecho de que su central sindical, aquella en la que usted se ha movido durante toda su vida, lleve una medida como esa?
Yo creo que, yo creo que todos tenemos derecho a hacer cosas en este país, ¿verdad? Yo no le doy, será por de dónde vengo, hacia dónde voy, que no le doy dramatismo a algunas cosas, sino que trato de ubicarla en el contexto más importante para ver por dónde viene también la central y por dónde vienen los reclamos que hay de los trabajadores, ¿verdad? Y de los sectores sociales, de otros, no solamente de los trabajadores, de los públicos, que son trabajadores también, pero en otro ámbito, ¿no? Entonces, verlo, no darle dramatismo ni agrandar esa situación. Yo digo que hay que ver cómo salimos de esta ahora, de lo que estamos haciendo ahora, para después ver cómo seguimos. Yo creo que a mí no me molestó el paro, y no creo que nos moleste mucho a mucha gente, porque sabemos que a veces los paros y algunas cosas son válvulas de escape de todo el mundo. Y a veces comprimir la olla está bien, está buena. Está buena porque yo creo que, repito, no hagamos, yo por lo menos personalmente, no hago un drama y estamos nosotros, no podemos hacer cosas, no. Orientémoslas de la mejor forma posible y a ver cómo de las cosas que se hacen sacamos los mejores resultados para el conjunto de la sociedad.
Luis Romero, nuevo Director Nacional de Trabajo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, gracias a ustedes.
Volveremos a conversar ya después sobre algunos temas puntuales cuando se vayan dando.
Cómo no, muchas gracias por todo.